Bueno, verles a todos. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 2. El título de la acción esta noche es Salvos por Gracia. Salvos por Gracia. ¿Pueden poner eso en la pantalla? Hemos estado hablando acerca de la gracia por el último mes. Y vamos a seguir esta noche, como sugiere el título. Pero antes de eso, quiero bienvenir de regreso a Debbie Livingston, que fue restaurada en Cristo. Si se puede poner de pie, bienvenida. Increíble tenerte de regreso en el reino de Dios. Salvos por gracia. Durante una conferencia inglesa acerca de religión comparativa, expertos de alrededor del mundo estaban discutiendo lo que cada persona creía que era único de la fe cristiana y empezaron a eliminar posibilidades. La encarnación. Otras religiones tenían versiones diferentes de Dios aparecerse en forma humana. La resurrección. De nuevo, otras religiones hablan de resucitar de la muerte, y el debate siguió hasta que C.S. Lewis entró y preguntó cuál es la discusión, y les contestaron sus colegas que estaban discutiendo cuál era la contribución única del cristianismo, y él respondió: oh, eso es fácil, es gracia. Esta noche estamos hablando de ser salvos por gracia. Créanlo o no, todas las demás religiones enseñan una filosofía que se orienta alrededor de las obras. En otras palabras, que ustedes y yo podemos hacer suficiente bien, que podemos tener suficiente carácter para merecernos ir al cielo un día. Muchas religiones creen que sí va a haber un día del juicio. Pero cuando te enfrentes a Dios, creen que Dios va a tomar las cosas buenas que hiciste esta vida y pesarlas en contra de las cosas malas. Y si lo bueno pesa más que lo malo, pues puedes entrar. Si lo malo pesa más que lo bueno, tienes problemas. Y eso es, sin exagerar, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es recto, que todos somos pecadores, que no somos justos y no podemos alcanzar la gracia de Dios. Y por eso Dios se hizo carne y murió por nosotros. Y por la sangre de Jesús nos redimió de nuestra manera vacía de vivir, y como resultado podemos ahora tener una gran relación con el Creador del universo. Ese es el cristianismo resumido en Efesios 2, y vamos a comenzar ahí esta noche. Me estoy adelantando. Dije mañana primero, pero esta noche. Pero antes de seguir, quiero recordarles que sigamos orando por las personas que han sufrido a causa del huracán. Como todas las cosas que vemos en las noticias, yo creo que muchas veces es peor que lo que se puede ver en televisión. Es increíble como uno ve cosas, desastres como ese, casas que están millas en otro lado, que se las llevó el viento, y no, la televisión no le hace justicia al olor del gas que está en el aire, que se ha prendido en fuego. Y
Daniel,
hay muchos discípulos que todavía no tienen energía eléctrica. He tratado de conseguir a San Pablo Él es el líder de la iglesia de Nueva York, pero no lo ha podido conseguir, así que por favor sigamos orando por nuestros hermanos allá y por la situación entera. Pero leamos ahora en Efesios 2, comenzando en el versículo 1. Recuerden de nuevo que esto está escrito a la iglesia, hablando a cristianos, a pecadores redimidos como ustedes y yo. Y dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo dice aquí que en un momento nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones. Dios decidió, por su propia cuenta, hacernos vivos en Cristo Jesús. Y dice en el verso 5, y repite de nuevo en el 8, que es por gracia que ustedes han sido salvados, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. Hemos estado hablando de la gracia ya por un mes o más. Deliberadamente no quise comenzar con este pasaje por una razón. Sabía que iba a llegar a este tema, porque la Biblia enseña aquí muy claramente y en otros pasajes que no podemos hacer nada, que no hicimos nada para ameritar la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y Dios lo hizo así para que ninguno de nosotros nos podamos jactar. Obviamente, tenemos diferentes talentos. Alguien puede tirar una bola de fútbol por 100 yardas, otro puede solo hacer 5. No importa. En términos en lo que viene a Dios, tus habilidades o talentos o cualquier cosa así, especialmente cuando recuerda que cualquier talento que tengas, Dios te lo dio en primer lugar. Así que nunca podemos jactarnos de lo que hayamos logrado. La salvación es un don gratis. Encontramos gracia de tantas maneras. Es básicamente un favor de Dios que no nos hemos ganado. Es un regalo gratis. Y a todos nos gustan los regalos gratis, ¿no? Nos gustan. De hecho, si tienes que pagar por ello, no es realmente un regalo, ¿verdad? Pero siempre es bueno cuando es tu cumpleaños o un aniversario o Navidad o lo que sea, y alguien, un ser querido, te compra un regalo, te da algo que te gusta, y tú, ¿qué tú dices? Gracias. No dices, ah, yo me gané esto. No, esa no es tu actitud. Es un regalo. Uno lo acepta con gratitud. No, es porque te lo ganaste. por tus obras. Todo en este mundo se revuelve alrededor de nuestros logros. Si eres estudiante y no estudias, y sales bien en los exámenes, en las asignaciones, te van a dar una F si no lo haces. No puedes decir, ah, puedes ir a su oficina y decir, Señor, yo soy cristiano. Usted debe darme buena nota por gracia. Él te va a mirar y te va a decir, no es mi clase. Es basado en tus logros. Esa es la nota que te van a dar. Y digo eso porque muchas veces entramos en el reino de Dios y entendemos mentalmente que somos salvos por gracia. Pero después de entrar al reino de Dios, actuamos como si tenemos que hacer suficiente bien para mantener mi gracia. Y ahí es que nos metemos en problemas. Ahora estamos en la temporada del fútbol americano, la liga NFL. Nuestros Falcons están 7-0, no han perdido, amén. Algunos equipos están bien. Yo creo que vamos a ir al Super Bowl este año. Es excitante. Pero algunos equipos no están tan bien este año. ¿Qué pasa cuando un equipo no le va bien? A la primera persona que votan es al dirigente. Yo, entre ustedes y yo no creo que es justo porque el dirigente no es el que juega. Si los jugadores no atrapan la bola, pues eso no es el dirigente, pero generalmente ese es el que votan. Porque los dueños del equipo esperan que ese equipo tenga sus logros. Después es el quarterback, generalmente. Por eso muchos equipos tienen dos o tres quarterbacks, porque si uno no juega bien, lo reemplazan, porque todo lo que importa es lo que ha logrado últimamente. ¿Me entienden? Pero no es así en cuanto a Dios. No podemos hacer nada para recibir la gracia de Dios. Es un regalo gratis. Ahora volvamos a Hechos capítulo 2. Lo mencioné esto hace varias semanas, pero quiero mencionarlo de nuevo. Recuerden, en las Escrituras tenemos dos pactos. El viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto lo encontramos en el Viejo Testamento. Dios es increíble, no lo hace tan fácil. Viejo pacto, Viejo Testamento. Y encontramos todas estas leyes ahí, incluyendo los 10 mandamientos que Dios le dio a sus hijos, a los hijos de Israel, en términos de que habían tantas leyes, todas las cosas que tenían que hacer, hasta el tipo de comida que podían comer. Y es muy interesante, si lees todas esas leyes, muchas de las cosas que Dios prohibió en el Viejo Testamento eran cosas muy difíciles de cocinar. No era como si Dios estaba en contra de los puercos o la tocineta. A nosotros no hubiera dado trabajo porque para algunos de nosotros tiene que haber cerdo. Pero no hay desayuno sin eso, pero muchas veces en aquel entonces muchos de esos animales tenían enfermedades y era muy difícil cocinar ese tipo de carne. No tenían el equipo moderno que tenemos ustedes y yo. Y yo creo que en su sabiduría, esas son las razones por las que Dios le dijo que no hicieran eso. Pero tenían todo tipo de leyes. Aún la manera en que Dios quería que lo adoraran. Él lo escribió como lo hicieran en el Viejo Testamento. Y básicamente, cuando los israelitas pecaron contra Dios, tenían que ir al templo basado en su ingreso y hacer un sacrificio. Porque la Biblia claramente enseña que sin derramar sangre no puede haber perdón. ¿Me entienden? Así que imagínense haberse criado, que te enseñaron eso toda tu vida, que si tú pecas, te va a costar. Vas al templo. Si eres pobre, compra unas palomitas y matan al animal y rocían la sangre del animal sobre el altar, para que el pecado que hayas cometido, Dios te lo perdona. Así que pueden imaginarse, en el día del Pentecostés, cuando Pedro se levantó y predicó, hablando de Jesús, hablando del ungido, hablando de cómo ellos lo crucificaron. Y la Biblia nos dice que en algún momento ellos se conmovieron y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Ahora, paremos ahí. Les someto que ellos no tenían problema con lo que acaba de decir ahí. Arrepentirse, la idea del arrepentimiento no era nueva para ellos. Varias veces en el Viejo Testamento, Dios llama a su pueblo a arrepentirse, a cambiar su manera de pensar. El bautismo tampoco era un problema. En el Viejo Testamento se llamaba lavamiento ceremonial, que cuando estabas entrando al templo, habían dos grandes, no sé cómo los podemos llamar, son como baños, pero enormes, como piscinas casi. Uno se mete y se sumerge ahí y entonces puedes entrar al templo. Así que eso tampoco era problema. Pero lo que fue diferente es cuando él les dijo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, les dijo. Ese es lo que les causó problema. Porque recuerden que por 5,000 años le habían enseñado que si pecan, tienes que ir a sacrificar en el templo. Y de repente este hombre les dice, no, solo te tienes que arrepentir y ser bautizado en el nombre de Jesús y tus pecados van a ser perdonados y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y por eso es que yo creo que les dijo, con muchas otras palabras, le siguió exhortando y la Biblia dice que 3,000 fueron bautizados ese día después de aceptar su mensaje. Pero ese era el problema. ¿Qué? ¿Que no tengo que venir aquí a sacrificar animales? ¿Solo tengo que arrepentirme y ser bautizado? ¿Y mis pecados van a ser perdonados? Ese era el problema. Pedro estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya no es el Viejo Testamento. Ahora vamos a poder tener una relación con Dios y venir ante Dios y ser perdonados basado en la sangre de Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy agradecido que vivo de este lado de la eternidad, de este lado del pacto. ¿Pueden imaginarse cómo era en el tiempo del Viejo Testamento? Tienes una discusión con tu esposa y te enojas y dices algo que no debiste haber hecho. Tienes que ir al templo, te va a costar. Vas a tener que matar a un animal por eso. Ahora, por la sangre de Jesús, mientras nos arrepentimos y seguimos en el camino de Jesús, como dice en 1 Juan 1, la sangre de Jesús sigue lavando nuestros pecados. Es como el limpiaparabrisas en el carro. Hay algunos carros que ahora solo tienen un solo limpiaparabrisas. Pero eso es lo que la sangre de Jesús hace por nosotros, ¿me entienden? Pero todavía es por gracia. Pero eso iba en contra de todo lo que creían y habían sido enseñados hasta ese punto, que no podemos hacer nada para asegurar nuestra salvación. Tus logros no te van a hacer entrar. No es como si tienes una audición como tienen los actores para entrar en el reino de Dios. A veces ves en la televisión, cuando quieren hacer una película o una obra y tienen audiciones y escogen, la gente va y bailan y actúan y lo que sea, y eventualmente escogen a los actores y dicen, no, tú no vas a... Y vemos en American Idol y todas esas cosas. Eso es lo que están haciendo, es una audición. Están tratando de buscar la persona con el mejor talento, pero no es así en el reino de Dios. ¿No están contentos que esto no es una audición? Pueden imaginarse que Simon Cowell, o como se llame, Simon, ¿es verdad, Simón? Sí. ¿Qué dije yo? Pero ustedes, ok, ustedes saben de quién estoy hablando. Yo creo que ese hombre tiene, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Tiene el trabajo más fácil en la faz de la tierra. Él no puede cantar, pero él se sienta ahí y juzga a los demás. ¿Lo has oído cantar alguna vez? No puede cantar. No puede cantar. Pero una cosa hace bien. Él tiene buen oído. Él puede ver talento y reconocerlo. Y obviamente está ganando mucho dinero con ese talento que encuentra. Pero esto no es una audición. No es como si Dios dice, hey, si tienes talento, yo te dejo entrar. No, Dios te mira a ti y a mí y dice, tú no puedes hacer nada. No puedes bailar. No puedes rapear, así que no trates. No puedes cantar, por favor. Pero entra y vas a estar en la orquesta como quieras. No sabes ni tocar un instrumento. No sabes leer música. Pero entra como quieras. Vas a ser el primer violín. Ese es el cristianismo. Eso significa ser salvo por gracia. ¿Me entienden? No es una audición. Para una parte en una obra o un papel en una película, Dios no está diciendo, tienes que hacer ciertos logros para que puedas entrar. No, Dios dice, sabes que tú no puedes merecértelo jamás. Así que ni trates, entra. Estaba leyendo el otro día la autobiografía de Sidney Poitier. Fue el primer africano-americano que se ganó un Oscar. Él es del Caribe originalmente y en algún punto se fue y fue a Nueva York y estaba trabajando como conserje. Y estaban buscando gente que hiciera audición. Yo quiero tratar esto porque necesito el trabajo. Y él fue y hizo su audición para una parte. Y la audición fue tan mala que el hombre lo miró. Y le dijo, sabes que tú no perteneces en el escenario, tú debes ir a hacer un consejo. Y eso fue lo que le dijo el hombre. Sin saber lo que era, él, eso es lo que él era. Y él dijo, ¿sabes? Eso, lo tomó como un insulto. Y obviamente empezó a practicar la actuación. Y los que saben cualquier cosa de película saben quién es Sidney Poitier. Y cuando estaba leyendo su biografía el otro día, me pregunté, ¿qué le habrá pasado a ese hombre? Lo más seguro ni se acuerda de aquel hombre que él rechazó aquel día. Pero para él fue una motivación para ser un gran actor. Amén. Pero menciono eso para decir que no podemos ganarnos el camino hacia Dios. Así que deja tratar de hacerlo. Tienes que sentirte seguro en la salvación que tienes, ¿sabes? Mira en Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, comenzando en el verso 1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. esto. Nos debe dar sobriedad, que dice que hemos ganado acceso por fe a esta gracia, que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, que somos justificados por su sangre, no nuestros logros. Dice que cuando todavía éramos pecadores, Dios, Cristo, murió por nosotros. ¿Amén, iglesia? Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo Dios comenzó a amarte? ¿Cuando comenzaste a obedecer sus mandamientos o antes? Efesios 1. ¿Cuándo comenzó Dios a amarte? ¿Cuándo comenzó Dios a amarnos? En Efesios 1. Me encanta cómo lo describe en el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios, versículo 4, nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Así que, ¿cuándo comenzó Dios a amarnos? Aún antes de la creación del mundo, dice. Amén. Eso es increíble para mí. Aún antes de habernos creado en el vientre de nuestra madre, nos escogió, te escogió, me escogió por gracia. ¿No fue cuando comenzaste a venir a la iglesia? ¿No fue cuando comenzaste a orar? ¿No fue cuando comenzaste a evangelizar? ¿No fue cuando comenzaste a ayudar a los pobres? Hello, hola. No me malentiendan, todas estas cosas son buenas. Y se supone que las hagamos, se supone que vivamos de esa manera. Pero Dios te amó a ti y me amó a mí mucho antes que eso, ¿me entiendes? Yo no sé ustedes, yo aprendí a orar cuando tenía 11 años. Mi abuelo me enseñó a orar, él era un ministro, y iba a una escuela, a esa edad se comienza la escuela superior en mi cultura, y era una escuela de que tú vives ahí. En mi cultura, desde que empiezas a hablar, te meten en la escuela. Así que, a los 11 años ya yo estaba en escuela superior y nunca me voy a olvidar que mi abuelo me dijo que entrara al cuarto un día. Ya él había perdido un ojo y tenía ese ojo cubierto y tenía lentes oscuros, y puso su mano sobre mi cabeza y lloró y me dijo, ¿va a ir a la escuela? Yo sé que tú crees en Dios, porque mis padres me criaron para que creyera en Dios y íbamos a la iglesia todos los domingos. Y me dijo, quiero que hables con tu Dios todos los días. Crea ese hábito de hablarle. Lo que sea que deseas, lo que sea que quieras, déjale saber. Llévale todos tus problemas. Él se preocupa por ti, Él te va a escuchar, Él te ama y va a contestar tus oraciones. Tenía 11 años yo. Y fui a la escuela. Y todos los días, sí, fue una escuela católica de niños, pero me arrodillaba todos los días. Pero yo no creo que Dios comenzó a amarme cuando yo comencé a orar a los 11 años. Dios me amó mucho antes que eso. Lo mismo es cierto para ti, y menciono todo esto, porque muchas veces pensamos que se basa en nuestros logros. Cuando ustedes y yo oramos, cuando ustedes y yo evangelizamos, servimos a otras personas, ayudamos a los pobres, amamos a nuestro prójimo, no te estás ganando puntos con el Señor, ya eres salvo. De hecho, la razón que vivimos esta vida es porque somos salvos, porque en algún momento estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz y sabemos más que eso. Como el resto de la humanidad, éramos objetos de la ira de Dios, pero Dios en su misericordia nos volvió hacia Él. Y si entendemos la gracia, entonces vamos a vivir esa vida. ¿Me escuchan? El otro día, hace unas semanas, enseñaron un partido de Tennessee contra alguien, enseñaron a Peyton Manning de hace muchos años cuando estaba en la Universidad de Tennessee y le pusieron el nombre de una calle, el nombre de él a una de las calles y él hizo muchas cosas buenas en esa universidad y él se ganó eso. Ahora le pusieron una calle a su nombre. Pero ustedes y yo nunca podemos ganarnos nuestra salvación. No podemos hacer suficientes cosas buenas para que Dios ahora ya tiene suficientes puntos. Ahora vamos a nombrar una calle con tu nombre. No es así. Miren en Isaías 64. Esto yo lo encuentro bien desafiante. En Isaías 64. Dice la Biblia en el versículo 6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Leamos eso de nuevo. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Cómo es eso, Dios? ¿Cómo es posible? Nuestros actos de justicia deben contar para algo, ¿no? La Biblia dice que son como trapos sucios. Debo concluir aquí, ¿lo pueden ver? ¿Cómo te sintieras si yo agarro este trapo y lo paso por tu cara? Lo más seguro es que me estoy buscando una pelea, ¿no? Noten. Cuando tú tienes un trapo, hay una manera que lo agarras. Porque no quieres que eso toque el resto de tu cuerpo, porque está asquerosa, es fea. La Biblia dice que nuestros actos de justicia son como esto, ante el Santo Dios. Ni siquiera está limpio. Es asqueroso. Sucio. Así son nuestros actos de justicia. Así que, ¿de dónde sacamos esta idea? Que podemos de alguna forma ganar nuestra salvación haciendo suficiente bien como para merecer ir al cielo. No está en las Escrituras en ningún lado. Nunca lo ha estado. ¿Me escuchan? Pero de nuevo, por la cultura de logros en la que vivimos. El otro día, esto es un relato verídico, tengo un trapo en el baño. Es como marrón, era blanca antes, pero yo brillo mis zapatos con eso y por error lo puso con la ropa blanca en la lavadora. Y entonces, ¿cómo es a veces que te pones una camisa y no huele bien y agarré otra y qué está pasando aquí? Todo esto huele mal. Y descubrí que por error habíamos puesto este trapo con el resto de la ropa blanca y tuvimos que lavarla de nuevo. Y lo lavamos de nuevo y lo pusimos en la secadora con un montón de esas cosas que huele bien para sacarle el olor malo que tenía y eventualmente lo pudimos hacer, pero tú no pones un trapo sucio y lo mezclas con tu ropa limpia porque va a dañar todo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Todos nuestros actos de justicia son como trapos inmundos. Así que, ¿por qué estamos tratando de ganarnos el camino a Dios? No merecemos nada de misericordia. Pero la contestación a nuestras oraciones fue comprada por la sangre de Jesús antes de que siquiera nacieras. Dios no contesta tus oraciones porque hoy tuviste un buen tiempo con Dios y porque evangelizaste y porque ayudaste a tu hermano. No funciona así. Yo sé que en nuestras mentes a veces pensamos así. Hice esto hoy, hice esto y por eso Dios me va a bendecir. No, así no es. Tal vez ese día va a ser el más retante que tuviste. No tiene nada que ver con nuestros logros. Agustín dijo, no es que guardamos sus mandamientos primero y que entonces Él nos ama, sino que Él nos ama y entonces nosotros guardamos sus mandamientos. Ahora volvamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Leamos el pasaje de nuevo. Efesios 2. Versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dice que ustedes y yo fuimos llamados al reino de Dios, fuimos salvos por gracia, para hacer buenas obras. Para hacer. Yo se supone que estemos haciendo buenas obras. Ahora que estamos en el reino de Dios, se supone que sí logremos cosas. Ahora estoy en el escenario. ¿Me escuchan? Yo no hice nada para ganarme estar en el escenario, pero ahora que lo estoy, es tiempo de cantar. Es tiempo de bailar, espiritualmente hablando. ¿Me entienden? Dios te dejó entrar. Ahora estás en el escenario. Ok, canta. Enséñame cómo puedes. Yo no sé, no puedes hacer eso. Dios te permitió entrar y estar en el escenario para una razón. De hecho, dice, hay cosas que Él ha preparado de antemano para ustedes y yo hacer. Di, pues yo no sé cómo hacer eso. Ahí es, pues bien, qué bueno que lo dice. Ahí es que viene el Espíritu Santo, porque no solo nos ayudó a entrar, sino nos dio un espíritu para ayudarnos a hacer lo que Él quiere que seamos. De nuevo, el poder no es nuestro, es de Dios, amén. Y si entendemos la gracia, vamos a trabajar duro para el Señor. Y vamos a decir, Señor, yo aprecio todo lo que has hecho por mí y continúas haciendo por mí. Y como resultado de eso, yo voy a bailar hasta que me canse. Hasta que sea hora de irme a mi hogar. Voy a trabajar duro para ti con gratitud por Él permitir que yo esté en su reino, en primer lugar. En otras palabras, nosotros trabajamos para complacer a Dios. Amén. No es como si estamos tratando de ganarnos el camino. No, ya entramos. Ahora la pregunta. Yo sé que están pensando. Espérate, Richard. Entonces, ¿cuenta para algo mi logro cristiano? Sí, claro que sí. Y les voy a enseñar versos. Miren en Mateo 6. Ahora no quiero que se vayan pensando, ah, soy salvo por gracia, así que me voy a sentar y no voy a hacer nada. No, 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 así no es. Mateo 6, esto está en todos lados. Mateo 6, hablando de nuevo de vivir como cristianos, las cosas que se supone que hagamos como cristianos. Empieza a hablar primero de dar a los necesitados. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia. Esto es Jesús hablando. Delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando des a los necesitados, dice, ¿cuándo? No, sí vas a dar. Dice, ¿cuándo des a los necesitados? No lo anuncias al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ven que nuestros logros y la recompensa que recibimos de Dios, ahí es que significa algo. Y esto está en todos sitios en la Escritura. Así que si eres hombre o mujer que estás tratando de complacer a Dios, y has sido como Jesús, y eres un verdadero discípulo, como dice la Escritura, te estás cerca de Dios en oración, estás leyendo la palabra de Dios, estás compartiendo con otras personas, tu fe, estás amando a la gente, estás ayudando a los pobres, Dios lo ve y Dios te recompensará. Eso es lo que me enseña mi Biblia en muchos sitios. Amén. Dice, bueno, no estoy haciendo nada. Pues te estás perdiendo tu propia recompensa entonces. Porque Dios de nuevo ve todas esas cosas que estamos haciendo o no estamos haciendo y sigue. Dice, cuando ores, otra buena disciplina cristiana, dice, no oren como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Ves la garantía de nuevo? Dice, no, que tal vez te recompense, no, que dice que lo va a hacer, te recompensará. Y después cuando habla de ayunar, y ahora miren Efesios 6, les voy a dar varios versos más que hablan de este concepto. En Efesios 6, versículo 5 dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. ¿Ven eso? Dice, tienes un jefe, estás trabajando por alguien. Dice, no trabajes y hagas las cosas solo cuando te está mirando. No. Hazlo porque estás sirviendo a Cristo. Y dice, Dios te recompensará. Amén. Ahí es donde tus logros y los míos entran. Dios nos va a recompensar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Amén. Recuerden, ya entraste, ya estás en el escenario. Ahora, dependiendo de tus logros, o te van a pedir que sigas actuando, o te van a abuchar. A veces hemos ido a los conciertos y tú entras y pasa el tiempo bien rápido y de repente ha estado cantando por hora y media y dice, ¿está la última canción? Y le dice, no, 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 no. Y, y, y canta la última canción y la gente está gritando y él regresa y canta más. Y ya, váyanse a su casa. Pero tú no pides más cuando el hombre canta mal. Hay gente que pide su dinero de vuelta. Yo no pagué por esto. ¿Hace sentido eso? Así que le van a dar su recompensa. Por Dios. Dios le va a dar recompensa basado en sus logros dentro del reino de Dios, la recompensa en esta vida. Ahí es que importa tus logros. Cuando alguien siempre se está sacrificando por otras personas, pensando en los demás, haciendo muchas cosas en secreto. Pero gente, ¿tú te crees que Dios no ve eso? Y de repente te das cuenta que el jefe le dio un bono y tú piensas, pues Dios, ¿por qué no me diste ese bono a mí? Porque estás en el reino de Dios y no estás haciendo nada. Porque Dios lo ve todo. Amén. Yo he sido cristiano 27 años y yo he visto este principio tantas veces. Es increíble. Ver que Dios sí bendice y recompensa a sus hijos que están viviendo su gracia. Amén. Pueden escribir estos versos, 1 Corintios 3, del 5 al 9. Habla de que cada uno será recompensado de acuerdo a su labor. Y uno que conocemos bien, Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible de complacer a Dios, pero todos los que vienen ante Él tienen que creer que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan de corazón. Si estás buscando a Dios, van a ser recompensados por Dios. Amén. Ahora tenemos que tener mucho cuidado. Dice, wow, mientras más hago, más Dios me va a recompensar. Se te olvida que Dios puede ver tus motivos. Eso también está en las Escrituras. Así que no puedes engañar a Dios en esto, ¿me entiendes? No puede ser, sabes que ahora voy a comenzar a hacer cosas y vivir de esta manera porque quiero que Dios me recompense. No, Dios puede ver tus motivos. Él ve los míos y los tuyos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Tienes que hacerlo porque amas a Dios. Vivir la vida cristiana porque aprecias todo lo que Jesús hizo por ti. Amén. Muchos de nosotros aquí somos padres. Piénsenlo de esta manera. Tienes hijos. Yo tengo dos. Amo a mis hijos. No hay nada que yo no haría por ellos. Si de alguna forma uno necesitara un brazo derecho y la tecnología existiera para yo quitarme el mío y dárselo a ellos, yo lo haría y muchos de ustedes se sienten igual. ¿Por qué? Porque los amamos. No hay nada que ese niño pueda hacer para causarte a ti o a mí, para que les amemos más. No lo hay. No hay nada que mi hija pueda hacer que haga que yo la ame más de lo que ya la amo. ¿Me escuchan? Y es igual con Dios. No hay nada que ustedes y yo podemos hacer que haga que Dios nos ame más. Pero vamos a ser recompensados de acuerdo a cómo vivimos nuestras vidas. ¿Me entienden? Pero no podemos hacer nada que hace que Dios nos ame más. Recuerda, ya nos dio el regalo más preciado que nos puede dar en su Hijo. Por eso Romanos 8 dice, ¿cuánto más no nos va a dar todas las cosas? Y por eso la Biblia dice, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Si verdaderamente entendemos esto, Recuerden, la gracia no es una licencia para ahora comenzar a pecar. Eso también está en las Escrituras. Y yo creo que muchas veces nosotros los predicadores no nos gusta hablar de la gracia porque sentimos que le va a dar una licencia a la gente a comenzar a pecar. ¿Sabes qué? Después de escuchar todas estas cosas, primero que nada, yo no morí por los pecados de nadie. Yo no he muerto por los pecados de nadie antes. Así que si la gente quiere ir a pecar porque sienten que la gracia de Dios los van a cubrir como quiera, ese es su dolor de cabeza. No es mi trabajo ser policía de ellos, nunca lo ha sido. Recuerden, todos vamos a estar ante Dios un día y rendir cuentas. Todas esas cosas que hiciste que tú crees que nadie vio o estabas pensando, vas a rendir cuentas por eso. Ante el Santo Dios un día. ¿Hace sentido eso? Así que la gracia no es una licencia para comenzar a pecar. Porque yo soy cubierto por la sangre de Cristo como quiera, así que no importa lo que haga. No, entonces no entiendes la gracia de Dios. Porque si la entendieras. Primero que nada, la Biblia enseña que cuando tenemos esa mentalidad es como si estás crucificando a Jesús de nuevo. Si entendieras la gracia de Dios, querrías complacer a Dios, huirías del pecado, porque sabes que el pecado le duele a Dios. Dios se lamenta cuando nosotros pecamos, cuando vivimos así. Y es su gracia la que nos motiva a querer dejar de hacerle daño, ¿me entiendes? ¿Me escuchas? Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que significa ser salvo por gracia. Deja de tratar de ganarte la salvación. Ya la tienes. Amén. Dios te dejó entrar. No pagaste precio por la misión. Ahora estás en el escenario. Ahora es hora de enseñar lo que vas a hacer. Amén. Ese es el resumen del cristianismo. Eso significa ser salvo por gracia. No podemos ganarnos nada. Déjenme cerrar con esto. De nuevo, C.S. Lewis, en mero cristianismo, dijo: yo creo que todos los que creen vagamente en Dios, hasta que se hacen verdaderos cristianos, tienen la idea de un examen. El primer resultado del verdadero cristianismo es explotar esa idea. Entonces, la gente cree que eso significa que el cristianismo es un fracaso y se rinden. Parecen imaginarse que Dios es muy simple. No, pero Él sabe todo esto. Una de las cosas que el cristianismo está diseñado a hacer es explotar esta idea. Dios ha estado esperando por el momento en el cual descubres que no hay manera de pasar este examen o de que Él esté endeudado contigo. Entonces descubres que todo lo que puedes hacer, todo tu talento, tu poder de pensar o lo que te puedes mover, te ha sido dado por Dios. Si tú le dieras cada momento del resto de tu vida para su servicio, no puedes darle nada que Él ya no sea dueño de eso. Así que cuando hablas de que un hombre haga algo por Dios o le dé nada a Dios, algo a Dios, te digo cómo es verdaderamente. Es como un niñito que va a su padre y le dice: papi, dame $6 para comprarte un regalo. Claro que el padre se los da y está complacido con el regalo del niño. Y está bueno eso, pero solo un idiota pensaría que el padre se ganó $6 en la transacción. Cuando este hombre hace este descubrimiento, entonces Dios puede obrar en su vida. Es después de esto que comienza la verdadera vida. El hombre ahora está despierto. Hermanos y hermanas, gracias a Dios por su gracia. Esto parece que es muy bueno para ser cierto. Darnos cuenta que todo lo que hemos hecho, Dios a través de la sangre de su Hijo nos ha perdonado. los pecados que vamos a cometer de ahora en adelante. No estoy hablando de pecar deliberadamente. No estoy hablando de decir, yo sé que no se supone que me acueste con una prostituta y lo voy a hacer como quiera y después voy a pedir perdón. No, no entiendes. Te vamos a sacar de la iglesia por cosas así. Así que ni lo pienses. Y las escrituras nos dicen que debemos hacerlo, pero pensar que cuando pecamos, lo confesamos, estamos conmovidos por lo que hemos hecho, nos arrepentimos ante Dios y Él nos perdona. Recuerden, usted y yo estamos en el escenario ya. Cada vez que pecas, Él no te dice que te bajes. Él todavía permite que sigamos en el escenario. Y un día nos va a mirar a ustedes y a mí y declararnos inocentes. Es increíble. Que lo que nosotros merecemos es la ira de Dios. Pero esa es la salvación. Es un regalo que Dios te ha dado a ti y a mí. ¿Y qué hacemos con un regalo? Lo aceptamos humildemente. Y entonces comenzamos a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir con la ayuda del Espíritu Santo que Él ha depositado dentro de nosotros. Amén. Eso significa ser salvo por gracia. Salvo por gracia. Seguimos siendo salvos por gracia. Y un día, esa misma gracia nos va a ayudar a tener nuestra recompensa final, que es la eternidad con Dios en el cielo. Un lugar donde no hay dolor, donde no hay hospitales, donde no hay huracanes, alabado sea Dios, donde no hay inundaciones, nada de eso. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Pero tienes que rendir tu vida por mí en esta tierra y entonces yo te voy a dar eso. ¿Qué intercambio ese? Nosotros no podemos hacer nada por ganarnos eso, pero eso es lo que significa ser cristiano, lo que significa ser salvo por gracia. De nuevo les animo que vayan y estudien estos versos y otros versos que hablan de la recompensa. Si encuentran algo diferente, ven y dímelo. Eso es lo que yo he encontrado. Amén. Que Dios los bendiga.